Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Son las 3:30 en punto de la tarde. Aquí estamos en COPE más Sevilla, en el debate de los lunes, con Víctor Fernández, con Isaac Escalera. Ya sabéis que me gusta iniciar este debate habitualmente, recordando un poco cómo viene la semana. ¿Qué semanita tenemos por delante? También anotad, compañeros, la próxima semana desértica de fútbol, con lo habituado que estamos a Copa del Rey, cuando llega a Europa la vuelta de los equipos sevillanos. Volverá para el Betis en su momento, a partir de mitad de febrero, pero apuntad, compañeros, apunten, oyentes, semana limpia esta, no tendremos fútbol hasta el domingo, 6:30, Betis-Getafe, semana que viene, lunes, cierra la jornada Rayo-Sevilla, en Vallecas. Entramos en semana también limpia, porque se juegan las semifinales, la ida de Copa del Rey, y ya la siguiente semana sí volverá a haber fútbol, pero volverá a ser una semana sin fútbol intersemanal, salvo que el Sevilla juega en lunes. Así viene la semana. Este es el panorama ahora mismo, en el caso del Sevilla, absolutamente desolador.
No sé si
después de 12 años creo que llevaba el Sevilla sin una temporada de este tipo. Y de esta manera no teniendo ni una sola competición a la que agarrarse en estos momentos. ¿Cómo lleváis este calendario raquítico de fútbol?
Bueno, es una ruina, ¿no? Y en el caso del Sevilla demuestra que cuando estaba codeándose con el éxito jugaba miércoles-domingo uh-huh. como los grandes equipos, ¿no? Pero es que no se sostiene, Oliva. Una plantilla que vale 180 millones de euros va a jugar un partido en los próximos 14 días. O sea, es que eso no
el
se sostiene.
Lunes, ¿eh?
Uh-huh. Es que no se sostiene. Es decir, bueno, hasta el punto de que los jugadores están de semivacaciones. Lunes y martes no entrenan hasta el miércoles.
Claro,
o sea, juegan el lunes y luego hasta el fin de semana. Claro. O sea, presupuesto de 200 millones de euros para dos horitas el lunes. No se sostiene. Es que no se sostiene. Es decir, eso habla de la situación tan peligrosa en la que se encuentra Deportiva y al final económicamente, porque es que es que no se sostiene, es tener una empresa pues semiabierta, ¿no?
Sí, para el Betis sí que empezará la rutina de partido entre semana y fin de semana a partir del día 15 de febrero. En febrero vamos a entrar a partir del jueves. El día 15 ya jugará la ida ante el Dinamo de Zagreb, sí, dos semanas, Isaac. Y el día 22 jugará la vuelta en Zagreb, la ida en el Villamarín, 9 de la noche, la vuelta 7:45, 15:22 para esa primera eliminatoria de la Conference League. Ahora vamos a estar con el Betis, con un triunfo de enorme valor, de valor de entrenador, lo que vuelve a hacer Pellegrini, ganó en Mallorca 0-1, vuelve a ser séptimo, recupera esa plaza, le recorta puntos a la sexta plaza, la Real Sociedad, no tiene tan lejano, aunque es verdad que tiene un escalón, no solo en nivel futbolístico, sino ahora mismo de puntos en Atleti Bilbao, con 8 puntos de ventaja. Y ahora enseguida vamos a entrar con movimientos de mercado en el Betis, porque está siendo un día con muchas noticias. La última escalera tiene que ver con los movimientos en torno al Chimi Ávila, el nombre que aparece de Luis Rioja, en fin, que da la impresión de que va a haber en el Betis 3-4 movimientos, ¿no?
Pues sí, la verdad que el compañero Alberto Sanz de Pamplona hablaba en Deportes Cope Sevilla del propio Chimi Ávila, de las intenciones del club y de las intenciones del futbolista, que por cierto sigue lesionado, está lesionado el Chimi Ávila, y el Betis sigue queriendo reforzarse con el Chimi. Dice el querido Alberto que por unos 5 millones de euros podría salir de Osasuna, aunque es cierto que a lo mejor 5 millones de euros quizás son muchos, ¿no?
Os pregunto directamente, voy a ir con este pequeño bloque de mercado muy rápido, para ir directamente al fútbol, primero al empate de ayer del Sevilla, y luego iremos con el triunfo del Betis, pero por cerrar mercado, ¿os parece? A mí me lo parece, iba a utilizar la palabra barbaridad, ¿os parece una barbaridad o mucho dinero 5 millones por el Chimi?
A mí me parece.
¿O te parece
mucho
ajustado?
A mí me parece mucho. Yo mucho creo dinero, que los 3 millones que se hablaban ya estaba bien. Ya estaba bien, pero 5 millones yo creo que se pasa, ¿no? Yo creo que podrían llegar a un acuerdo, pero 5 es mucho para mí.
Víctor, ¿qué te parece el precio de este jugador?
Yo creo que no paga nadie 5 millones por el Chimi, ¿no?
Mucho, ¿verdad? A mí es que me choca mucho la cantidad,
¿no? Bueno, vamos a ver, por este Chimi, ¿no? O sea, Chimi viene.
Sí, un jugador con dos triadas, con problemas físicos.
Con problemas físicos y con problemas, claro. Vamos a ver, si Chimi Avellano juega en Osasuna de Pamplona, ¿por qué le pasará algo? No digo yo, ¿no? o Arrasate, o Arrasate con el chándal camina también hacia la idiocía. Pues evidente, ¿no? Eso es una barbaridad.
Así están los movimientos. Ha surgido el nombre de Luis Rioja, como decíamos hace tan solo un instante, extremo del Deportivo Alavés, 30 años, jugador que está rindiendo bien. Evidentemente es un perfil también de extremos, si se marcha Luis Enrique. Y en el asunto de Luis Enrique, rápidamente, Isaac, es lo que venimos contando los últimos días, ¿no? Aquí tiene que decidir el jugador. Y también, oye, ¿los 20 millones de Olympique de Lyon están ya? Pregunto porque, sí, sí, vienen con 20 millones, pero ¿los 20 millones por Luis Enrique y esa oferta está por escrito ya?
Bueno, ya salió en las redes sociales el propietario del grupo Textor Group, sí, que es el grupo que va a hacer la oferta, que se va a llevar, o que quiere llevarse, mejor dicho, a Luis Enrique, que controla Botafogo, Olympique de Lyon y Crystal Palace. Sí. Y ya dijo que al principio parecía que podía ser para Olympique de Lyon, pero que finalmente parecía que iba a ser para Botafogo, que no iba a venir para Europa. Pero la oferta, claro, hay reuniones entre los representantes y el club y el Betis y siguen hablando, pero por ahora oferta formal no hay. No hay, hasta que no salga el futbolista. Es más, el entrenador quiere quedarse al jugador. Es que está viendo que el Luis Enrique...
Es que está jugando bien ahora.
Es que es uno de los más determinantes del Betis a día de hoy, ¿eh? En este mes y en estos últimos partidos. Y pensará, si se marcha Luis Enrique, no tengo gol arriba, me faltan otro tipo de jugadores, pues entonces es que va a ser muy complicado, ¿no?, ganar partidos.
Sí, sí, y ya lanzó algún dardito el viernes el entrenador, Pellegrini, que no le gusta la idea de que salga el futbolista, salvo que le arreglen esto, y de eso no se fía demasiado con la llegada de jugadores que realmente no debiliten la plantilla y sí eleven o igualen el nivel. Te pregunto rápidamente también, por zanjar asunto de mercado, que está la gente muy pendiente de este tema, insisto, hasta el jueves hay tiempo para fichar. ¿Tu amigo Víctor Horta va a fichar algo? ¿Víctor? ¿De Víctor Fernández a Víctor Horta?
Mi amigo. Sí, amigo personal, ¿no? Sí, bueno, no, amigo personal no, a Víctor Horta lo conocemos desde hace tiempo.
Eso es.
Pero bueno, no. Claro, es que empieza, es que me tira el trapo por delante.
No,
sí, sí, sí.
Te pregunto.
Va a fichar un delantero, en principio un delantero. Estamos esperando que se haga oficial la salida de Iván Rakitić, que si no se ha hecho oficial es porque faltará algún papel, los famosos flecos, porque incluso había preparado un acto en el antepalco, porque el jugador iba a viajar entre hoy y mañana, no sé si habrá viajado realmente, pero la idea es haber despedido a Rakitić. En el momento que salga Rakitić va a venir un delantero, que es lo que está pidiendo, y él, después lo vamos a escuchar a voz en grito, el entrenador Quique Sánchez Flores. Y bueno, el Sevilla está negociando ahora mismo con Robert Bocenic, delantero eslovaco del Boavista, que parece ser el objetivo número uno. En principio ese va a ser el movimiento que va a haber en el mercado. Otra cosa es que en los últimos días esto se acelere y pueda haber algún milagro y pueda salir algún que otro jugador.
Vamos a ver si hay noticias de Rafa Mir. Ayer volvió a jugar, si sale o no. ¿Qué pasa con Mariano? Futbolista que reconoce que no está bien. El club habla de un parte médico, más que de un parte médico, de una situación personal, física, que es para echarse las manos a la cabeza.
Sí, sí,
lo sorprendente de este asunto, que el Sevilla, sí, sí, el Sevilla y sus dirigentes y el máximo dirigente, el señor del Nido, del Nido Carrasco, no haya dicho, mira, si estás así, vamos a sentarnos y vamos a resolver este contrato. Parecería lo normal.
Claro.
No, es que me parecería hablando... lo normal en este asunto de Mariano.
Es que en el club dicen que el problema de no traer es porque no hay ficha. No, que son...
¿Liberen ficha? Claro. Y esta
ficha
no era muy cara, por lo que contaron, ¿no?
Liberen ficha.
Dijo Víctor Horta que lo de Mariano era un regalo del cielo, ¿no? Porque que iba a cobrar muy poco, que era la oportunidad de enganchar de nuevo a este jugador.
Claro, vamos a ver. En el año 2001, que yo era muy jovencito, en las pretemporadas en Isla Canela... Estaba allí Caparró dando unas voces. El míster Mario Cotelo. Dice, Mario Cotelo, ¿cómo está entrenando Mario Cotelo? Me pongo de pie para hablar de Mario Cotelo. Mario Cotelo estaba apartado, entrenando solo. O sea, si digo yo que el club tendrá resortes, ¿no? O hay que enseñárselos para liberar fichas. Y una de las fichas es Mariano. Mariano, lo de Mariano es tremendo. O sea, Mariano es que la definición que habló el otro día Quique Sánchez Flores de un jugador que no puede, que no puede moverse.
Sí,
o sea, como
físico,
cuando,
un problema
como cuando
personal,
mi madre
físico,
dice, ¿sí? como cuando mi madre dice, no llego a las rodillas. O sea, es que no hay ni parte médico, es una cuestión de que no, de que el jugador está incómodo y no puede moverse. Y no quiero apretar, ¿no?, en la herida, porque cada uno tiene su cru encima, ¿no? Pero bueno, pero si la situación es esa, usted, pero a ver si Mariano,
el contrato,
pero
¿no?
Mariano es el hijo secreto del director deportivo o algo, no sé.
Esto es fútbol profesional, Escalera. Esto es fútbol profesional. Tú has dado tu propia teoría, ¿no? Claro. Este mediodía sobre un asunto
que es evidente.
De Mariano, que sí. Hace pensar que oye, esto es en el fútbol profesional, aquí hay que dejarse de si se comparte a gente, si no se, y hacer y tomar determinaciones claras, ¿no?
Bueno, no es una teoría en sí, sino que es una realidad.
Una realidad.
No, pero que digo que este tipo de teorías no pueden ser, ¿no?
Sí, no, esto no puede ser. Y menos en un equipo, en un club como el Sevilla, y menos en esta situación que se está jugando, no bajar a segunda división. Es un futbolista que no sirve. Que no juega, no entrena. Es decir, cuanto antes salga del Sevilla, antes habrá opción para firmar a otro jugador y sobre todo para ocupar su plaza, ¿no?
Es que además, Oliva, entramos ya en el análisis, si te parece.
Sí, porque el mercado está tocado y claro. Iba a iniciar el análisis del Sevilla. Y si tienes ya la primera idea, lánzala y ahora vamos un poquito ordenando el análisis del empate de ayer.
Bueno, si te parece, uno de los temas, ¿no? Bueno, es el balón parado, cómo se cae el equipo y luego la bronca monumental de Rafa Mir, ¿no? Si te parece por...
Sí,
por,
son dos temas interesantes.
Por terminar
y rematar... ¿Vas a volver a retomar el asunto del balón parado?
Sí, pero si quieres, para rematar el tema del delantero, podemos empezar por este asunto de Rafa Mir, ¿no? Porque creo que la bronca ayer fue tremenda, y se le preguntaba a Quique Sánchez Flores, y ahora voy con el análisis, que qué le parece la bronca a Rafa Mir, que cómo la perseverancia en Rafa Mir.
La afición del Sevilla tiene más información que yo. Es cierto, ellos llevan aquí mucho tiempo, muchos años, respecto a los jugadores tienen mucha más información que yo. Pero yo como entrenador miro al banquillo y tengo que saber que si quiero sacar un delantero, hay un delantero. Y más allá de lo que pueda pasar, yo tengo que pensar siempre en lo más positivo posible. Y más allá de eso, luego están los jugadores que con sus acciones hacen o deshacen cambios que parecen malos y son buenos o son buenos y pueden parecer buenos y parecer malos. Yo al final voy buscando jugadores que puedan tener presencia arriba o que puedan acompañar bien a Isaac, y la verdad es que a día de hoy estamos jugando con un delantero que no es delantero, que es Ocampos, al lado de Isaac. Y,
bueno, vamos a ver, no hay que ser Einstein para ver que Rafa Mir está... que Rafa Mir, el ciclo de Rafa Mir ha acabado y que el entrenador lo saca porque mira para atrás, quiere sacar un hombre de ataque y no tiene otro y saca a Rafa Mir. Creo que ahí tiene todas las excusas del mundo Quique Sánchez Flores, que se equivoca. Y lo voy a explicar por qué se equivoca. Lo de la planificación, no hay por dónde cogerla. Ahí está el equipo, peleando por el descenso. Lo de la planificación del delantero, no hay por dónde cogerla, sabiendo que Nesiri se iba y que Mariano, no sé. En fin, no sé cómo calificar el fichaje y la apuesta por Mariano. Han tenido que ver el cuchillo aquí, todos, aquí en el cuello, para subir a Isaac Romero, que lleva cuatro goles.
Es que nadie creía en Isaac Romero.
Nadie, ni
pero
el entrenador,
nadie. Incluyo dirigente, dirección deportiva y entrenador, ¿eh?
Todo. Porque no lo ven. Y entonces viven en unas películas, y Víctor Horta vende unas películas de unos delanteros, de unas inteligencias artificiales que van a venir. Y ni hay inteligencia, ni hay artificial. Y al final, cuando ven el agua llega aquí a la nariz, han tenido que subir a Isaac Romero, que es el único que le está medio salvando la papeleta. Pero digo que se equivoca aquí que Sánchez Flores, porque los entrenadores viven al margen de la realidad. Yo sé que las decisiones son complicadas y me puede decir que Sánchez Flores, mira usted, es que es lo único que tengo. Es que Rafa Mir no puede jugar. Que Sánchez Flores se tiene que asesorar, no de ordenador y de gente de fuera que no saben cómo está la situación. Y Rafa Mir no puede jugar porque al final lo que provoca es una bronca monumental a un jugador que ya... Ni
la
puede,
bronca es
ni
al jugador y también incluyes al entrenador, no, porque yo incluyo también al entrenador.
Sí, pero
por ponerlo.
Y termino, Oliva, la bronca es al jugador, pero como el jugador no está y está atascado, al final eso repercute en el técnico,
al que lo pone,
Quique Sánchez Flores. Pero yo lo que no puedo llegar a entender es cómo con los ordenadores y los técnicos al final viven ajenos a la realidad. Y me puede decir, ¿a quién pongo? Pues pongo usted a Aníbal. Pongo esto a un nivel. Pongo esto a un nivel porque es el que le han traído. Es igual que Rakiti en el Metropolitano. Se equivoca usted. Ponga usted a Aníbal y Oliver Torres. ¿Por qué? Pues porque Oliver Torres, Rakiti y Rafa Mir, ciclo terminado. Ciclo terminado. Y la gente que sabe mucho de fútbol entiende que el ciclo está terminado. Y los entrenadores viven en su búnker y no son listos. Ponga usted a Gumé y ponga usted a Aníbal. Si
vamos
después
a darle,
Aníbal
sí.
le
vamos
da para atrás, pues una... las miradas irán sí. al palco.
Vale, sí, entiendo perfectamente por dónde va y cuál es tu teoría, pero voy un poco más allá incluso. El poner a Rafa Mir, el no colocar a Aníbal, ¿pensáis que estos son mensajes a la dirección deportiva? Porque empieza ya a haber un ruido de fondo de que hay decisiones del entrenador que arriba no están gustando. ¿A ti qué te parece, en Escalera?
Yo creo que no tiene otra explicación que esa. Es que si no, no tiene sentido, Oliva, porque sacar a Rafa Mir no tiene sentido. Y yo creo,
como diciendo, mira, este es el delantero que tengo, mientras no me traigáis otro, claro.
Yo no le encuentro otra explicación. Ya lo dijo aquí Andrés Ocaña sobre el tema Aníbal hace unos días, y se vuelve a repetir en el día de ayer. Se vuelve a repetir, se queda, la verdad que yo me fijé en Aníbal cuando llama a Rafa Mir, que venían de calentar, y cabizbajo el futbolista de Sevilla, salió Rafa Mir, que volvió a no tocar una pelota. Volvió a recibir, bueno, en esta vez, una bronca muchísimo mayor del equipo, que yo creo que era compartida del propio jugador y parte al entrenador por diciéndole a la gente que no lo saque más al jugador, que no lo saque más, y no tiene sentido. Otra explicación para mí no tiene que un pulso a la directiva en ese sentido.
Yo no creo.
¿Te parece un terreno, primero, no te parece, no. A mí me parece un terreno peligroso y a mí me parece
que empieza
a haber cosas de fondo que me hacen pensar... y no solo me hacen pensar, sino también empieza a llegarte el ruido de que hay cosas que en el club no están gustando del entrenador.
Pero que creo que no es un pulso. Yo creo que los entrenadores es una mezcla de desconocimiento y miedo. Desconocimiento y miedo. Que yo no sé el miedo que puede tener Quique Sánchez Flores, que tiene la luz pagada de sus nietos. Uh-huh. Pero es que no sé el miedo. Y desconocimiento porque no sabe realmente lo que significa poner a Rafa Mir, un jugador que tiene la grada en contra. Y creo que además es un error. Pero es un error porque, insisto, viven encerrados en una habitación. No, mire usted, usted pone a Aníbal. Usted tiene que poner a Aníbal. ¿Por qué? Pues porque el entrador lo que no puede es perder crédito con la afición. Porque, claro, la afición dice, ¿para qué lo pone? Si la afición ve que el entrenador intenta cosas nuevas y no insiste en Rakiti, en Oliver Torres, en Rafa Mir, pues ya eso es de ser listo. Las miradas van al otro lado. Y aquí no se trata de salvarle el culo a nadie, sino que el entrenador lo que no puede es perder crédito. Y el entrenador con estas decisiones pierde crédito. Es decir, no tiene ningún sentido, y ojo, que no es el gran responsable, pero no tiene ningún sentido que Rakiti salga allí con una diadema en el Metropolitano. No tiene ningún sentido. Y dos días después se vaya a Arabia. Es que no tiene ningún sentido, Oliver.
Oye, ya que sacas el nombre de Rakiti, porque voy a ir al asunto del balón parado, el nivel del equipo en general, también algún punto individual. Lo de Rakiti de este fin de semana, recuerdo, del sábado es la noticia. Ayer ya estuvo en el palco, ya no estuvo convocado, se va a marchar 2 años a Arabia. ¿A vosotros qué os parece la salida de Rakitic? Empiezo por ti ahora, Escalera.
Creo
¿Necesaria, no necesaria? ¿Te ha sorprendido que Rakiti abandone ahora el club?
Yo creo que acertada. Yo creo que habrá sido una salida de consenso. Porque es que Rakiti estamos viendo que le está costando muchísimo, muchísimo en todos los partidos. Va a dejar libre una ficha. Y creo que es un acierto.
Y límite salarial importante. También.
Para mí es un acierto esta salida de Rakiti.
Me consta que había consenso con el cuerpo técnico. Es decir, que le hicieron ver
noticia
a Rakiti que iba a perder protagonismo poco a poco en el equipo. ¿Tu opinión de esto rápidamente?
No.
Vamos al tema balón parado y vamos cerrando el Sevilla.
No, te voy a dar una noticia.
¿Otra más?
¿Otra más? Te voy a dar una noticia. La historia de Rakiti es la siguiente. Rakiti, como venimos, a Rakiti le han faltado... Rakiti es historia del club, evidentemente, pero a Rakiti le han faltado 4 meses, porque no está para esto, 4 meses. Pero es que Rakiti pensaba que lo iban a renovar. Y en las últimas semanas el club le ha hecho saber a Rakiti que no lo iban a renovar. Entonces, estos jugadores ya veteranos, cuando Rakiti se ha enterado que no lo iban a renovar, ha recibido una propuesta y le ha dicho al club, bueno, tengo esta posibilidad de salir ahora, yo estoy jugando poco y me imagino que habrá firmado un año más este medio o dos años y bueno, y le pega un pellizco más económico a su carrera. Esa es la historia de Rakitic.
Perfectamente contada. El asunto de Rakitic. Voy rápidamente y tengo dos minutos porque me voy ya al Betis, ¿eh? Asunto del balón parado. Hemos dado las teorías sobre quién tiene que marcar o no. Víctor mantiene que es un asunto entre su información y su visión de la jugada, que es un asunto de Ocampos. Te he escuchado, Escalera, decir que a ti te parece más también defensivamente de un problema general en el que hay que meter la foto a Ramos. ¿Quién anda con Ramos también en el primer palo?
Sumaré,
efectivamente. Yo estoy en la teoría de que hay un primer error, luego un segundo error, es decir, errores en cadena.
Un tercer error.
Defensivamente, y un tercer error cuando Budimir remata solo, sí. Y creo que en la foto, para mí, sale Ramos, sale, por supuesto, Ocampos, como ha apuntado Víctor, y también sale Sumaré. Pero voy más allá. ¿Tenéis la impresión que, partido que pasa, los centrales del Sevilla están peores? Sumaré, Agumé, que parecen dos cromos prácticamente calcados, te sostienen un rato el partido, pero cuando necesitan tener balón, no solo les queman, sino que son regalos en salida de balón permanente, y que ahora mismo esto está en manos del chaval Isaac Romero y de Nilan, que por lo menos le ha dado un poquito de estabilidad al equipo, y que todo lo demás cada semana que pasa es peor. Víctor.
Yo lo que quería transmitir a mediodía, y lo hago ahora, es que evidentemente no es que los centrales estén mal, no, es que están todos mal, todos, no hay ni un solo jugador. Eso lo ha dicho Quique Sánchez Flores, que esté a su nivel, todo. Entonces metemos a los
eso
centrales.
Eso es cierto. Badé está horrible jugando con tres centrales, peor que el año pasado. Todo. Marcao tiene espectacularidad en su físico y en su presencia en el campo que efectivo y práctico es. Sí. Salen casi todas las jugadas. Sí. Y Ramos también está yendo de más a menos y saliendo también en muchas fotos de goles, ¿no?
Pero me refiero, Oliva, que están todos los jugadores, no todos los centrales. Me refiero a todos los jugadores de la plantilla están mal. Están mal.
Bueno, Portero no está mal, Romero no está mal.
Bueno, a ver, sí.
Y luego es verdad que los demás
Romero
están muy por debajo.
Claro,
sí.
y el portero comparado con Dimitrovic, pues es la araña negra, claro, evidentemente. Pero el nivel general está por debajo. Lo que yo quiero transmitir, que es lo que entienden los técnicos, que claro que todos están mal, pero que el equipo en general defiende mal. Es decir, y al final salen retratados los centrales que tampoco están bien. ¿Por qué? Pues porque no se cierran las bandas, en el centro del campo no se encima, llegan con mucha facilidad, hay centros continuos, en los córneres, en las jugadas paradas hay unas marcas designadas, se marca por zona y otras marcas designadas, y esas marcas se la pasan por el forro de las entretelas. Entonces es muy difícil, y al final el que sale retratado es el central y a continuación el portero. Que los centrales no están bien, por supuesto, pero es que el equipo no defiende. Es que el centro del campo del Sevilla se hunde por completo, pero por completo. Por allí pasa Escalera con una bicicleta, para arriba, para abajo, no hay ningún problema.
Bueno, y no será por presencia física, ¿eh? Pues, o sea, ya no le puede vender más músculo. Es que mete dos gemelos, bueno, pero, vamos, que son...
Pues en la segunda parte se cae y luego... Pues, y luego
pero ¿sabes por qué se cae? Claro, porque hay un problema ya mayor.
Claro. Cierre la banda.
Creo que el peor síntoma posible ya de un equipo que empieza a tenerlo el Sevilla. Quedan 16 jornadas y todavía no tiemblan las piernas como pueden llegar a temblar, ¿eh? Bueno, con el peligro del descenso, pero... ¿no tenéis la impresión, Escalera, que está empezando a entrar el Sevilla en parálisis y en bloqueo?
Cuando
dura un tiempo ayer.
Sí, cuando vemos un equipo que están todos por debajo de su nivel y vemos un equipo que los jugadores que vimos hace unos meses jugar muy bien es que no dan pie con bola, y el único que da la cara y que muestra ilusión y ganas en el campo es Isaac Romero, es que cuidado que vienen curvas, ¿eh? O las curvas se pueden agrandar.
16 partidos quedan por delante. También para el Betis, que viene de ganar el partido del sábado en Mallorca. Un triunfo de enorme peso que vuelve a poner en el punto de mira el trabajo de un entrenador sensacional que tiene la capacidad de hacer competir al equipo. Va sin centrales titulares a Mallorca, sin centrocampistas titulares, sin 9, y gana. Emerge la figura de Sócrates, bien Sócrates el griego, parece que está cogiendo buen tono, bien los dos chavales del mediocampo, Altimira y el recién llegado Cardoso, y volvió a estar brillante Isco y Luis Enrique. Y vuelve a activar Escalera el Betis, o en este caso Pellegrini al Betis, lo vuelve a meter séptimo y demuestra que le pueden poner mil vallas, le pueden vender jugadores, le pueden quitar titulares, puede tener 2 millones de bajas, que el nivel competitivo de este equipo, salvo el día que el de Vitoria, no cae.
Los grupos, creo que este grupo se activa cuando incluso las cosas van mal o van peor, ¿no? Cuando más bajas tiene, cuando más problemas tiene, entre lesiones y todo tipo de problemas que ha tenido el Betis en las últimas horas, pues más se activa y la verdad es que la seriedad del equipo, la competitividad del otro día, demuestra que el Betis está muy vivo, y está muy vivo entre otras cosas gracias al entrenador. El entrenador hace competir a todos los futbolistas y forma un once novedoso, completamente nuevo, con muchos problemas que se agrandan con el problema de Pesela, por ejemplo. Pero es que no le tiembla el pulso. Deja la portería cero, se trae los tres puntos de Mallorca a un equipo que acaba de eliminar al Girona de la Copa del Rey, que está en semifinales de Copa y que viene de una racha muy positiva, y se trae los tres puntos de Mallorca. Yo creo que el partido del Betis es lo suficientemente serio para cimentar una racha positiva a partir de ahora con los futbolistas que tengan que venir y con los que se recuperen.
El plus que le da este entrenador al equipo, a cualquier jugador, individualmente, uh-huh, creo que es el gran tesoro que tiene este Betis, Víctor. Cualquier jugador que tú puedes pensar, nivel sí, claro, alto, nivel medio, nivel bajo, que también los tiene el Betis, sí, jugadores de nivel bajo. Él los hace medio, al medio lo hace alto, al alto lo hace superlativo. Es que tiene esa capacidad que es sí, tan difícil en el fútbol.
Eso no tiene nada que ver con que en algunos momentos no hayamos estado de acuerdo, sí, con algunas, sí, decisiones, sí, sí, como por ejemplo, correcto, en la UEFA, o como encaró la Copa Rey, que se haya equivocado, por supuesto, ¿no? Si no sería, no sé, sería un superhéroe, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, vayan al mercado de entrenadores. Vayan
a ver
al
cuántos
mercado
hay de un nivel así, ¿no?
Y bueno, y exactamente, vayan al mercado de entrenadores y vayan al mercado y a ver qué entrenadores te dan fiabilidad y ganan ese crédito que tiene ahora mismo Pellegrini. Vayan al mercado, vayan. Uh-huh. Si Pellegrini sale, que espero que no, el próximo verano, el Betis viene antes de Pellegrini de una retahíla de entrenadores. Y bueno, y fíjense el Sevilla, ¿no? Uh-huh. Fíjense, o cualquier equipo que entra en esta dinámica de entrenadores. Fíjense, los entrenadores son muy malos en general, muy malos. Son muy malos. Entonces, muy complicado coger a un entrenador que sepa llevar las riendas. Además, hay dos formas de llevar. Una, por ejemplo, como la llevaba Monchi, que cogía un entrenador medio que y lo orientaba. Ese era el poder de Monchi. Y otro, un club que deportivamente cogea, como es el caso del Betis, pues hay que darle las llaves. Y tú le tienes que dar las llaves a alguien muy fiable. Tú le das la llave a alguien que no sea Pellegrini y te forma un meeting.
Sí, hay clubes, en el caso, claro, del Betis, históricamente es un club de entrenadores, ¿no?
Claro.
Es un, sí, club de entrenadores. El Sevilla, ¿qué?, de los últimos 20 años ha sido un club de dirección deportiva.
Claro, porque te lo sostenía.
Sí. En una etapa inicial, Del Nido, uh-huh, también tenía mucha personalidad, uh-huh, pero sobre todo la figura de Monchi. Y en el caso del Betis, claro, solo hay que recordar la trascendencia que tuvo en su momento y la incidencia en el club de Lorenzo Serra Ferrer.
Lorenzo Serra Ferrer, claro.
Por ejemplo, que creo que, claro, es lo más, claro, cercano que tenemos como entrenador que ha sido, sí, capaz de prácticamente aglutinarlo todo en el club, como está, sí, pasando ahora mismo con Pellegrini. Sí, oye, este Cardoso no está mal, Escalera. Habrá que seguirlo viendo, pero físicamente no está mal y parece que un jugador puede ser aprovechable ahí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Estuvo bien. A mí también me gusta mucho Altimira, mm-hmm, que no solo por el tanto, pero
estuvieron los dos muy bien.
Sí, sí, pero es que ahí tiene futbolistas que quizá a lo mejor pase un caso Chadi Riad, ¿no? Que empiecen a jugar y que a lo mejor demuestren que están capacitados para jugar a alto nivel en Primera División.
Uh-huh. Mañana, ya que hablas de Chadi Riad, mañana juega Marruecos, Víctor, uh-huh, Escalera, 9 de la noche ante Sudáfrica.
Magnífico.
Octavos de final. Si pierde, ya vienen los jugadores del Betis y del Sevilla.
Pues
si gana, pues sigue adelante en la Copa de África.
Estaremos pendientes.
Muy bien, estaremos pendientes. ¿Cómo vamos
Gattoni
a estar pendientes?
Gattoni se marcha a Bélgica, Gattoni.
Hoy Gattoni a Bélgica, efectivamente, al Anderlecht. Van a ser las 4 en punto de la tarde. Gracias, Víctor. Gracias, Escalera.
Nada,
las noticias. Hasta luego.